Hace unos minutos les dábamos alguna pincelada de ese estudio en dos partes, una más experiencial, otra en modo macroencuesta. La ha realizado BBK Cuna, con la participación además de nuestro sociólogo de cabecera, Braulio Gómez, que ya el viernes en el programa nos hizo un pequeño avance y dijimos, esto hay que ampliarlo. Y nos deja pues datos como esos: el 85% de los jóvenes cree que les resultaría imposible dejar de lado su móvil durante un día. Hay más datos, un 76% de los jóvenes vascos cree que su vida sería peor si desapareciera Internet, el 60% declara sentir cada día fatiga mental, física, ansiedad relacionada con su vida digital. Están con nosotros Ana Gazpio, que es una de las investigadoras del proyecto. Ana, egunon.
Egunon.
Y también con nosotros Fernando Ochoa, uno de los jóvenes que participaron en el estudio. Fernando, egunon.
Egunon.
Bueno, los dos jóvenes, ¿eh? ¿Por qué edad tenéis?
Yo 21.
Yo 26.
26, o sea, eres además de una de las investigadoras, también una joven que en primera persona seguro que sabe y percibe muy bien pues algunos de estos datos que estamos comentando, ¿no? Lo decíamos antes, el estudio tiene dos partes. En la primera habéis realizado una macroencuesta con 16.000 participantes, ahí es nada, y en la segunda habéis puesto a prueba a 12 jóvenes durante 21 días. Este es, digamos, un poco el making of del estudio, ¿no?
Así es. Al final, esta experiencia, más que una experiencia de Future Game, es un laboratorio de participación juvenil, creado por Dotes ECOP, un estudio de diseño estratégico e innovación social en Bilbao, y apoyado por BBK Cuna y Badalab. Y bueno, a través de este laboratorio lo que buscamos es aflorar las voces de los jóvenes y así que se tengan en cuenta y que sean escuchadas por las mesas de toma de decisiones. Y con este contexto, este año decidimos lanzarnos con nuevos formatos más divertidos, más atractivos para los jóvenes, y así lo hemos hecho con este nuevo formato Challenge de 21 días en torno al futuro y la tecnología.
Entre las conclusiones ya decimos que 7 de cada 10 jóvenes vascos desearía borrar su pasado digital. Es decir, hay una sensación de que esto nos está superando, pero a la vez también de que necesitamos estar ahí, ¿no? Porque no estar nos genera, o les genera, vamos, también ansiedad. No sé si hay, bueno, cierta contradicción un poco en los resultados que se obtienen.
Así es. Como comentabas, en la macroencuesta que realizamos, hemos recibido datos cuantitativos que han sido bastante, la mayoría, bueno, aterradores, ¿no? Y sí que esa ansiedad que comentas, ese FOMO, esas ganas de por un lado, dejar redes sociales, dejar el móvil, pues nos llama y nos genera paz mental, pero por otro lado tenemos esa contradicción de no poder hacerlo, no querer hacerlo, porque eso mismo nos genera ansiedad y queremos ser parte de una sociedad digitalizada en la que, bueno, estamos todo el día conectados.
Uh-huh. Fernando, cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Bueno, a ver, como comentaba Ana, ¿no? Teníamos 21 retos, al día nos daban, bueno, nos dieron una cajita con 21 sobres y al día nos tocaba abrir uno, ¿no? Por comentar alguno de los retos, uno de los primeros me acuerdo que fue de los 12 participantes que éramos, ir un poco analizando y haciendo una búsqueda de su huella digital, que esto también bailado con lo que tú comentas, ¿no? Que somos muchos los jóvenes que ya hoy en día, ya somos más mayores, nos arrepentimos de lo que hemos estado publicando, de lo que hemos estado dejando como huella digital durante nuestros años pasados, ¿no? Otro de los retos, por ejemplo, era lo que comentabas, ¿no? 24 horas sin teléfono. Pero bueno, 24 horas sin tecnología en general, uh-huh. Sin ordenador, sin televisión, sin teléfono. Y al final son retos que no te lo planteas. Llevamos desde los 14 años pegado al móvil, por decirlo de alguna forma, de red social en red social. Y llega un día en el que no tienes eso y dices, ostras, ¿cómo vivo yo ahora, ¿no? Lo que comentaba Ana, el FOMO. El decir, joder, me estoy perdiendo cosas, estoy dejando de publicar cosas y ahora, ¿qué hago yo?
¿Esto del FOMO qué es exactamente?
Las siglas son FOMO, de Fear of Missing Out, que es un poco ese miedo a perderte cosas, a no estar conectado al día o que la gente te pueda ver, te pueda sentir en ese yo digital, uh-huh, o virtual.
Fernando, ¿fueron duras esas 24 horas sin tecnología?
Hombre, fueron duras. Al final es perder el contacto habitual que tienes con tu gente y con la que no es tu gente, porque al final publicas historias o posts en Instagram y lo ven gente que seguramente no conozcas. pero sí que es duro lo que comentan, el sentirte fuera del mundo. Es que es prácticamente sentirte fuera del mundo. Al final, lo que causa el estar todo el día pegado al teléfono es que el día que no estás, es como que desapareces, no existes. Entonces sí que se hace duro.
¿Qué hiciste ese día?
¿Qué hice?
¿Te aburriste?
En parte no, me aburrí, no, pero lo que me llevó fue al contacto personal. Me llevó a, oye, como no puedo estar digitalmente, ya sea con mis amigos o ya sea con mis familiares, pues en vez de llamar por teléfono o chatear, me junto con ellos. Provoco el juntarme con ellos de forma física, evito estar con el teléfono y sigo manteniendo ese contacto social, que está claro que la mayoría de jóvenes hoy en día tenemos cierta dependencia social a estar con gente, a estar comunicados, a no perdernos nada.
Y esa lectura igual fue hasta positiva, ¿no? El darte cuenta de que el contacto personal igual hasta está mejor que el otro, no sé.
Totalmente. O sea, es que esto igual lo está escuchando una persona más mayor y dice, joder, ¿cómo que te pierdes cosas por no estar conectado al teléfono si las cosas se viven en físico? Pero sí que es verdad que de cada cosa que puede llegar a pasar de forma presencial o física, igual están pasando 100 de forma digital, ¿no? Historias, posts, cosas que cuenta la gente y que enseña la gente. Entonces, sí que te das cuenta de decir, tampoco te estás perdiendo gran cosa. O sea, de hecho, lo bonito, lo interesante, lo que realmente te llena es estar con la gente, es ese contacto físico de poder estar con tus amigos.
Porque lo otro, el estar todo el día enganchado, pues también nos genera ansiedad, ¿no? Lo veíamos aquí en los datos, ¿no? Y fatiga mental, fatiga física. ¿De eso eres consciente también personalmente, de lo que genera esta, no sé si adicción o por lo menos esta dependencia tan grande de las redes sociales, de tener que subir una foto todos los días, de tener que dar esa imagen, que además pues muchas veces es una imagen un poco estereotipada, un poco falsa, de una vida mejor quizá de la que tenemos, ¿no? Que es esa, la que da a la mayoría de la gente.
Al final era un poco en lo que consistía el reto, ¿no? Aparte de dar ciertas soluciones y ciertas reflexiones a lo que es el futuro con la tecnología, también servía para que los 12 participantes pudiésemos ser más conscientes de lo que significa, porque claro, hablamos de teléfonos y tal, pero hay, y hoy en día, pues por ejemplo, con la inteligencia artificial, que es algo que se ha estado hablando mucho, o sea, que están saliendo muchas cosas, muchos tópicos tecnológicos, desde redes sociales hasta metaverso, que si no nos paramos, como hemos dicho, ¿no? 24 horas sin estar con el teléfono y no nos paramos a analizar y a saber exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, tú sigues con tu vida, es como algo que va tan rápido, pasa y pasa y pasa, que no te das cuenta, pero efectivamente no pasa nada. O sea, es algo que lo piensas, llevamos años y, vamos, décadas y siglos sin esta tecnología y ahora por no estar sin ella tampoco se acaba el mundo.
María, como socióloga, ¿qué te parece lo que estás escuchando?
No, muy interesante, me parece muy interesante tanto la experiencia como la macroencuesta. Yo leía una noticia y me llamó la atención, ¿no? Es decir, como decían estas generaciones que son, se les conoce, ¿no? Como nativas digitales, que están todo el día navegando y sin embargo se sienten náufragas, ¿no? En esa navegación. Y como, ¿no? Uno de los datos que aportaba la macroencuesta era que temían, o sea, creían que tenían más probabilidades de ser asaltados, ¿no? En la red que en la vida real, ¿no? Tal es su presencia, ¿no? Y tal es su exposición también en el ámbito online. Pero me parece muy interesante el experimento, ¿no? Y la toma de conciencia de qué pasa cuando te desconectas, ¿no? Y qué implica el estar conectado. Yo antes cuando decía que no podía estar un día sin móvil, hombre, sí que podría, ¿no? Pero realmente tengo dependencia al teléfono, no tanto por el uso de las redes sociales, ¿no? Sino porque en mi teléfono está mi vida, es decir, está mi ordenador, en Drive tengo todos los archivos y a mí el móvil me da la posibilidad, pues bueno, de hoy estar en la radio sin estar físicamente y de muchas veces no tener la necesidad o el imperativo presencial, ¿no? Para poder hacer mi actividad. Pues a mí el móvil me da esa libertad, ¿no? Me da esa posibilidad y me amplía los márgenes de comunicación. Pero sí es cierto, y lo comentaba él muy bien, que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que implica no solo el uso de las redes, sino lo que viene, ¿no? La inteligencia artificial, el metaverso, etcétera, que nos va a cambiar drásticamente la vida, pero tenemos que ser conscientes que además de la vida online, hay una vida offline que es sumamente importante y hay que cuidarla.
Espido, tú decías antes que no te costaría mucho estar un día sin el móvil.
No, ni un día ni cuatro, dependiendo de cuál sean las circunstancias, por ejemplo, de trabajo. Porque, claro, no tiene nada que ver el uso del móvil con 21 o 26 años en el que muchas veces o bien las relaciones amistosas o bien el ocio o los estudios son lo que están primando, en muchas ocasiones también el trabajo, que en circunstancias de una persona 20 o 30 años mayor, en las que está la idea de los hijos, la idea de los padres, la idea de relaciones muchas veces a su vez con los padres de esos hijos, con relaciones muy, muy distintas que hacen no tanto que sea importante estar conectado porque las cosas ocurren en las redes o ocurren en el mundo virtual, sino que la información del mundo real se transmite a través de eso. Yo creo que es una diferencia importante dentro de esa generación de nativos digitales y de los que hemos estado entre lo analógico y lo digital. Para mí, por ejemplo, el contenido para redes sociales es una parte importante ahora mismo de mi trabajo. Y también, incluso la docencia, la que yo realizo, se realiza a través precisamente de aplicaciones y también de plataformas digitales. Y, como decía María, sería imposible fuera de ese entorno que llevará a cabo gran parte de mi trabajo. Sería posible, pero con una inversión en esfuerzo, en tiempo, incluso en distancia, mucho mayor. Y desde luego, no puedo estar más a favor lo he dicho muchas veces, de la tecnología. ¿Qué ocurre? Estamos aprendiendo todos. Estamos aprendiendo de qué manera nos genera ese FOMO, de qué forma podemos también contener la impulsividad tanto a la hora de comprar como a la hora de mantenernos en contacto, como a la hora de emitir también opiniones. Hay muchos aspectos muy interesantes respecto a qué se genera con la relación con lo invisible y eso no tiene a lo que parece ahora mismo vuelta atrás. Entonces, una buena pedagogía, tanto emocional como psicológica como laboral, se tendrá que implantar porque lo cierto es que la parte positiva es enorme. Y lo cierto también es que no es únicamente una cuestión de jóvenes, es intergeneracional. Las relaciones, por ejemplo, para muchos ancianos se ven facilitadas enormemente por las redes y por la tecnología y por el móvil. Y todo eso es algo que no deberíamos desperdiciar.
Y regularizar este mundo, ¿no? El otro día también Braulio apuntaba a esto, que muchos jóvenes dicen, aquí hay que regularizar o incluso hay que ponernos en más policía, más control. Es algo que también nos llamó un poco la atención. Ana.
Así es. De hecho, bueno, en ese evento, ¿no? En el que participamos la semana pasada y presentamos todos estos datos y la experiencia, comentábamos un poco esa visión que había salido de la experiencia de los jóvenes de cómo, bueno, ven esa necesidad de un marco regulatorio de online, del mundo digital. Así como en la calle tenemos un código cívico y sabemos que empujar a las personas está mal, que gritar por la calle está mal, bueno, pues no tenemos ese marco, ¿no? Esa educación, esa pedagogía, como comentaban vuestras compañeras, de cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y así también lo comentaba Lore Argárate en la mesa redonda, y creo que es una reflexión muy importante a traer aquí en la mesa hoy, que es un poco seamos listas y no repliquemos esos fallos o esas pues sí, esos fallos que cometemos en la vida física y que hemos cometido hasta ahora, no cometamos esos mismos errores en lo que puede ser el mundo digital y virtual. Seamos más listas, mejoremos, seamos más inclusivos, promovamos la educación, que sea más inclusiva, más accesible, más justa, más sostenible. Yo creo que hay que abogar un poco por eso.
Hay otro
Es una
dato.
gran
Sí.
oportunidad, es una enorme oportunidad precisamente para asimilar lo que consideramos que es importante ya para nuestra sociedad y para extenderlo, porque las modas, tanto para bien como para mal, los retos absurdos, pero también incluso la ideología se transmite a una velocidad enorme. La capacidad pedagógica que tiene ahora mismo, por ejemplo, las redes sociales no tiene parangón en lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y sería realmente un disparate, sería un retroceso no aprovecharlo como tú estás diciendo.
Esa oportunidad que bien dices, Espido, además se complementa con este dato. El 54% cree que el tiempo pasado en los dispositivos digitales es un tiempo robado a su vida real. De ahí que también no sé si este estudio o esta experiencia es una oportunidad para, bueno, rectificar, mejorar. ¿Hay algo, Fernando, que saques, digamos, positivo de este estudio? ¿Has cambiado algo en tu día a día después de haber participado en esta experiencia?
A ver, más que cambiado, yo creo que es el objetivo principal del reto, ¿no? Que es reflexionar darnos cuenta de lo que realmente estamos haciendo bien y estamos haciendo mal, sobre todo sí, con ese objetivo, con esas ganas de querer cambiarlo, pero no solo a nivel personal, sino también en nuestro ecosistema, en nuestro entorno. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que a raíz de este reto, por ejemplo, a lo que llevo cuando estoy con mis amigos de la universidad o de mi cuadrilla, es a que no estén con los teléfonos, a que ninguno estemos con los teléfonos, ¿no? Oye, vamos a aprovechar este momento que estamos juntos, pues para realmente estar físicamente, que luego que con el teléfono ya pasamos el resto del tiempo. Y sobre lo que hablábamos, por ejemplo, yo ahora ando muy cauteloso con otro de los retos que también había en este proceso, que era el de real versus fake. O sea, saber identificar, ¿no? y saber analizar de todo lo que vemos en redes sociales, en noticias, en todo lo que tenemos en todo lo que tenemos al alcance a nivel digital, qué cosas son reales y qué cosas son mentira, con qué nos están engañando y con qué nos están diciendo la verdad, que yo creo que ninguno somos consciente, ¿no? de lo que vemos y de lo que es realidad o no. Nos planteaban desde The Future Game una serie de noticias, ¿no? y de cosas que podían ser real o mentira. Nosotros teníamos que clasificarlas si eran verdades o mentiras, y realmente te das cuenta de que no lo sabes.
Claro.
Porque si de donde tú extraes la información te están mintiendo, ¿a dónde acudes para saber la verdad? Entonces, sí que es verdad que hay que cambiar ciertas cosas en nuestra vida, ya cuando estamos juntos, el no estar con los teléfonos, el andar más cautelosos con lo que puede ser verdad, lo que es mentira, que yo lo estoy poniendo en práctica, seguro.
Y seguramente que te has dado cuenta que muchas veces te la han colado.
Muchas veces, claro, me la han colado, claro. Muchas veces.
Aunque se te ve un chaval muy maduro, la verdad, para tu edad, y creo que seguro que menos que a otros. Para terminar,
¿os puedo hacer una pregunta muy rápido? Sí. ¿Sabéis con qué se mantuvo una discusión muy similar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX? Muy parecida a los términos que estamos manejando ahora.
¿Con qué?
Con la implantación de la novela. Cuando la novela llegó a los jóvenes y sobre todo a las chicas jóvenes, la idea de vivir fuera de la realidad, de perder el tiempo, de estar desconectados, incluso de aleccionamiento, etcétera, etcétera, es prácticamente idéntico, salvando el contexto, ¿no? y las dificultades con la que estamos manteniendo ahora. Y la novela estaba bajo una sospecha, sobre todo por parte de los adultos, claro, tan perspicaz y tan, muchas veces también una sobrealarma similar a la que tenemos ahora, con la idea de que podía soliviantar sobre todo a las chicas y atraerlas hacia un terreno del que los adultos no podían recuperarlas.
Fíjate, el mundo es muy cíclico. Ana, antes de despedirme, recordabas o quería recordar que a partir del 1 de febrero, del miércoles, este estudio se abre también a todos los jóvenes que quieran participar.
Así es. Esta experiencia que han vivido estos 12 jóvenes valientes, se va a abrir este proceso a partir del 1 de febrero en nuestras redes sociales, en @thefuturegame.com/, y la gente se va a poder inscribir a través de nuestra página web. Desde ya están abiertas las convocatorias y la idea es revivir un poco este proceso a partir de, como digo, el 1 de febrero, recibiendo cada día y los próximos 21 días un reel explicando cada una de las pruebas, y así como también acceso a un foro en una plataforma Discord para poder comentar todas esas reflexiones que suscitan y que al fin y al cabo lo que buscamos es que sean transformadoras y que puedan compartir, que seguro que Fernando ya os puede decir que da mucho de qué hablar.
Totalmente. ¿Lo repetirías, Fernando?
Sin duda, sí. Sin duda.
Y bueno, pues mira, María, igual tus los chavales de la uni se animan.
Pues sí, porque es fundamental, yo creo, la regulación normativa, la ética y sobre todo darles herramientas para distinguir lo real de lo fake, ¿no? Esos son retos que nos plantean, pues bueno, las nuevas tecnologías.
Sin duda. Ana Gazpio, Fernando Ochoa, Eskerrik Asko, Bicote.
Eskerrik Asko.
María Espido, gracias. Un beso a los dos.
Un beso.
Adiós.